Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Microsoft Office soportará el formato ODF desde mediados del 2009. Google está grabando en vídeo las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Un portal en Internet facilita el fichaje de jugadores de fútbol. Christian Dior crea un móvil, solo costará 18.000 euros. Microsoft Corporation anunció que ampliará en 2009 el número de formatos de documentos soportados en la suite de productividad Microsoft Office. Esta suite, Microsoft Office System 2007, ya soporta 20 formatos de ficheros diferentes. Ahora, con el lanzamiento del Service Pack 2 de Microsoft Office 2007 previsto para el primer semestre de 2009, la lista incluirá soporte para XML Paper Specifications, PDF y formato Open Document. Con la llegada del SP2, los clientes podrán abrir, editar y guardar documentos basados en el estándar ODF, así como guardar documentos en los formatos fijos XPS y PDF directamente desde la aplicación sin necesidad de instalar ningún otro software o código adicional. Asimismo, con el objetivo de que usuarios de diferentes versiones de Microsoft Office puedan utilizar el mismo modo ODF, la compañía seguirá colaborando con la comunidad de código abierto en el proceso de desarrollo y mejora del traductor OpenXML ODF en onsourceforge.net, según asegura la multinacional en una nota. El director de tecnología de Microsoft Ibérica, Héctor Sánchez, experto en temas además de interoperabilidad, comentó en su blog que gracias a este avance, los usuarios podrán trabajar por defecto en cualquiera de estos formatos, editarlos, abrirlos y guardarlos. Se quiere que los usuarios de Microsoft Office, afirma, tengan todas las opciones de elección posibles. El anuncio de la compañía se enmarca en el contexto de los principios de interoperabilidad de Microsoft, que incluye, entre otros puntos, la colaboración con terceros para garantizar la interoperabilidad entre los ficheros que se manejan en los productos que gozan de más aceptación en el mercado. Por su parte, la Comisión Europea estudiará si la intención de Microsoft de facilitar la utilización de documentos basados en el estándar ODF de OpenOffice servirá para mejorar la situación de los usuarios de software. El Ejecutivo Comunitario ha tomado nota del anuncio hecho por la compañía de Bill Gates y planea analizarlo en el marco de su investigación de competencias sobre la interoperabilidad de Office, según anunciado en un comunicado. Tal y como señaló la comisión, daría la bienvenida a cualquier paso de Microsoft hacia una verdadera interoperabilidad, más capacidad de decisión de los usuarios y menos dependencia. El pasado mes de enero, Bruselas abrió dos nuevas investigaciones contra Microsoft por prácticas anticompetitivas centradas en la supuesta falta de compatibilidad de una gama de productos, entre ellos el paquete Office.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El director mundial de servicios de geolocalización de Google, Bernardo Hernández, ha anunciado en el B-Digital Global Congress que su compañía se encuentra filmando las calles de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla para ofrecer imágenes de España en su callejero virtual Google Street View. Para obtener las fotografías, un coche preparado con varias cámaras capaces de obtener imágenes panorámicas está recorriendo el país. Las cámaras se sitúan sobre el techo del automóvil en un mástil de un metro de altura. Un coche muy llamativo que ha quedado retratado en alguna ocasión al quedar reflejado en algún escaparate o espejo que aparecen en las fotografías. Hernández explicó que el objetivo de Google Street View es ofrecer a los usuarios la posibilidad de localizar servicios como comercios y restaurantes en un lugar determinado, ya que ahora la gente no utiliza los mapas para buscar un destino concreto, sino para navegar, explorar y descubrir. La compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin trabaja en el mapeo de los servicios gracias a las aportaciones de cada uno de los usuarios que a través de Google Maps comparten sus informaciones con otros internautas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un portal de Internet lanzado en septiembre del año pasado en Brasil para facilitar los vínculos profesionales entre clubes, empresarios, futbolistas y aspirantes ya cuenta con 5.000 inscritos, según informaron hoy sus gestores. Olé fue concebido como una red social dirigida al mercado de futbolistas tanto en Brasil como de otros países que puede facilitar las negociaciones de fichajes y las contrataciones. La web, con su significativo banco de datos, facilita los vínculos y el intercambio de informaciones entre las diferentes partes y minimiza las dificultades de los clubes para buscar jugadores o técnicos de acuerdo con sus propietarios. El portal fue ideado por los hermanos Nick y Ronnie Lorenzedis con el objetivo de ofrecerles a los miles de adolescentes que sueñan en ser futbolistas en Brasil un espacio para exhibir sus datos e incluso para exhibir vídeos de sus jugadas. Según sus organizadores, el portal, que exigió una inversión inicial de 600.000 reales, más o menos 230.000 euros, se propone convertirse en el mayor banco de datos de fútbol del mundo y prevé cerrar este año con 18.000 inscritos. La página, actualmente ofrecida en portugués, español e inglés, ofrece servicios como inscripción en exámenes de clubes, exhibición de vídeos y traducción de currículums.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
9 de cada 10 europeos tienen un teléfono móvil. Las cifras justifican que marcas como Prada, Gucci o Armani se hayan sumado a este mercado lanzando sus propios terminales de diseño. El último de los gurús de la moda en sumarse a este negocio es nada menos que Christian Dior, que ha puesto en el mercado un móvil que cuesta la friolera de 18.000 euros, aunque los amantes de lo chic están de suerte, porque contarán también con una versión más asequible por 3.500 euros, pero tendrán que renunciar a los diamantes y la piel de cocodrilo que cubren a la versión de alta gama. Los foros especializados de Internet llevaban semanas anunciando la aparición de la última joya de Dior y se ha descubierto el periódico italiano Il Corriere della Sera en una tienda de París. El diseñador francés ha contado con una marca gala para desarrollar este proyecto, Model Labs, que ya se encargó de desarrollar en su día el móvil de Levi's. Al parecer, Dior cuenta con vender cerca de 30.000 unidades de este móvil tan exclusivo y cree que su comprador potencial se encuentra en Rusia, China y los países árabes. Las características técnicas del móvil de Dior pueden encontrarse en diversas páginas web. Contará con tecnología GSM que le permitirá operar globalmente excepto en China y Japón. Tendrá pantalla táctil, cámara y, como no, tonos de llamada especiales y protectores de pantalla exclusivos de Dior, lo cual hace presuponer que, además de contar con el logotipo de la marca en la carcasa, el usuario podrá ponérselo de fondo de pantalla. En cualquier caso, no es un móvil para el común de los mortales, pues el periódico italiano fija su precio en unos 18.000 euros en su modelo de alta gama. Este modelo de 3,25 quilates cuenta con 640 diamantes decorando la carcasa, que además está cubierta con piel de cocodrilo. Afortunadamente, para maníacos de lo chic y lo fashion, Dior ha realizado un modelo más asequible por unos 3.500 euros. Cualquiera que los tenga puede hacerse con uno de estos aparatos, aunque en la versión hecha de acero. Sin duda, lo más llamativo del móvil de Dior será el complemento My Dior, que le acompaña un dispositivo Bluetooth que a modo de pinza podrá llevarse por separado en las asas del bolso o en el bolsillo del pantalón y le permitirá realizar y recibir llamadas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La subsecretaria de Cultura, María Dolores Carrión, ha reclamado la regulación común a nivel europeo de la copia privada de contenidos creativos en la red y la lucha en común contra la piratería de los mismos ante la comisaria de la Sociedad de la Información del Ejecutivo Comunitario, Viviane Reding, y el resto de ministros responsables de Cultura y Audiovisuales en la Unión Europea. Los 27 han celebrado un debate en el marco del Consejo de Ministros de Educación, Juventud y Cultura, que arranca hoy en Bruselas para analizar las propuestas de la Comisión Europea para impulsar un mercado de contenidos creativos online, música, películas y videojuegos y de telefonía móvil en la Unión Europea a través de la concesión de licencias de copyright multiterritoriales. El debate de hoy ha servido a los 27 para identificar los desafíos críticos a los que se enfrenta este sector naciente y en qué áreas una iniciativa comunitaria puede aportar un valor añadido. España, como el resto de delegaciones europeas, da la bienvenida a las propuestas de Bruselas, pero tal y como apuntó en su turno de palabra la subsecretaria de Cultura para el Ejecutivo español, la principal idea que guíe el desarrollo de este sector debe ser la de proteger el contenido online. Además de medidas comunes para luchar contra la piratería, Carrión lamentó que España reclama regular a nivel comunitario la copia privada porque, a pesar de ser legal, los ciudadanos a veces la confunden con piratería. En nombre de las comunidades autónomas, la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren Azcárate, reclamó una respuesta activa a nivel europeo ante lo que calificó como un mercado emergente de contenidos online con el objetivo de garantizar un equilibrio entre los derechos de los usuarios, los autores de contenidos creativos y proveedores de servicio en la red. Asimismo, la consejera vasca reclamó que a la hora de continuar este debate en el seno comunitario se aborde en toda su extensión la importancia de preservar la diversidad cultural lingüística que representan también los contenidos online. Por su parte, la comisaria Reding admitió la gran dificultad que entraña combatir la piratería de contenidos online y se ha mostrado convencida de que la piratería podría conllevar el riesgo de la destrucción de un sector que, a su juicio, es vital para preservar la diversidad cultural en la Unión Europea. Para Alemania, combatir la piratería es una precondición para el desarrollo de este mercado en la Unión Europea, al considerar que quienes desarrollan contenidos creativos no se verán incentivados si no hacemos nada para proteger sus derechos. Por su parte, Francia, que baraja introducir la posibilidad de suspender suscripción a Internet de personas que de forma reincidente descarguen contenidos de la red, consideró que es todavía pronto para abordar la concesión y sistema de licencias multiterritoriales para difundir contenidos en varios países comunitarios simultáneamente propuesto por Bruselas. En cambio, la postura de Reino Unido en el debate fue la de no regular el sector a nivel comunitario porque podría ser contraproducente para la propia industria de contenidos creativos. La comisaria Reding adelantó que ha encargado un estudio independiente para valorar la viabilidad de sus propuestas para desarrollar este sector en la Unión Europea, que tengan en cuenta las dimensiones económicas y culturales de su propuesta. Los resultados se conocerán el próximo año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Es una de las propiedades con más potencial de la red. El dominio america.com sale hoy a subasta y los expertos esperan que su precio supere el actual récord de 12 millones y medio de dólares, casi 8 millones de euros, en manos de sex.com. Los interesados tendrán hasta las 7 de la tarde del 29 de mayo para pujar y deberán estar preparados para desembolsar altas sumas, pues el precio de salida es de $1,000,000. El dominio está actualmente en manos de un inversor no estadounidense que ha preferido mantenerse en el anonimato y se subastará a través de la firma de tasación e investigación en Internet SEDO y la firma suiza Internet Media Consultants. En palabras del director de Internet Media Consultants, Paolo Vescaro, hemos registrado un enorme interés entre empresas e inversores e inversores de todo el mundo. Se trata de una oportunidad única y lo más probable es que este domingo no vuelva a salir nunca a la venta. Según esta compañía, expertos internacionales del sector han valorado el dominio entre 3 millones y medio y 7,3 millones de dólares y opinan que está entre el 1% de los mejores dominios del mundo porque proporciona lo que llaman negocio instantáneo. El sitio america.com es fácil de recordar y se adapta a casi cualquier tipo de negocio. Además, se trata de un nombre tan popular que atraería a muchos internautas a la página, aunque no estuvieran buscando exactamente a la empresa a la que represente. El sitio está actualmente activo, pero en él solo hay un comunicado de Internet Media Consultants sobre la subasta. Hasta ahora, el precio récord alcanzado por un dominio en Internet a subasta lo ostenta sex.com, por el que se pagó nada menos que 12 millones y medio de dólares, casi 8 millones de euros en el año 2006. El sexo, el alcohol y el juego venden. A sex.com le siguen games.com con 11 millones de dólares, porn.com con 9 millones y medio y vodka.com con 3 millones de dólares adquirido por un fabricante ruso de vodka que quería expandir su negocio en Estados Unidos. En los últimos años, los compradores de dominios de Internet se han mostrado especialmente interesados en lo que se conoce como dominios geográficos, direcciones en la red que contienen nombres relacionados con ciudades o países. El alto precio alcanzado últimamente por algunas direcciones de Internet recuerda a los años dorados de las .com, en las que los más avispados se apresuraron a registrar los dominios de Internet con más potencial. Según el experto en marketing y profesor de la Universidad Estadounidense de Dartmouth, Kevin Lerner, entre mayo y septiembre de este año el número de dominios registrados se dobló hasta llegar a los 17 millones, lo que quiere decir que se registró uno prácticamente cada segundo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Todas las formalidades legales no estaban aclaradas cuando Apple compró en el 2005 los derechos de la figura de historietas de Super Ratón. La serie de dibujos animados Super Ratón, Mighty Mouse, eran presentadas por la cadena de televisión CBS durante la Segunda Guerra Mundial. En 2005 Apple Computer adquirió los derechos del nombre Mighty Mouse, con el que luego bautizó uno de sus ratones. Sin embargo, recientemente la compañía Man and Machine presentó una demanda contra Apple por medio de la cual reclamaba los derechos de la marca registrado Mighty Mouse. La situación es complicada para Apple ya que Man and Machine comenzó la producción y distribución de un ratón con el nombre Mighty Mouse un año antes que Apple lanzara su producto. El producto de Man and Machine es un ratón para uso industrial resistente al agua, polvo y productos químicos. Según el fabricante, el nombre puede ser confundido con el producto de Apple. Man and Machine exige a Apple el pago de una indemnización millonaria por daños y perjuicios y daño emergente. La demanda podría ser muy costosa para Apple, aunque, claro está, Man and Machine podría verse enfrentada a una contrademanda debido a que no era propietaria del nombre del superhéroe ratón, cuya edad ya se acerca a los 70 años. Abrimos la agenda de Conectados que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digital organiza la jornada titulada ¿Cómo crear sitios web de éxito? Usabilidad web en la práctica, analizando más de 50 sitios, incluso el de Google y Yahoo. Tendrá lugar el lunes 19 en el edificio central del Parque Tecnológico de Álava en Miñano, comenzando a las 10 de la mañana. La asistencia es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas?
Pues referente a temas de malware, nos llega diariamente un sinfín de ficheros infectados. La verdad es que distinguir entre todos ellos uno que sea pues muy importante o para poder mencionarlo llevaría su tiempo. Aún así, sí hay que ser consciente de ciertas veces que nos encontramos los usuarios al navegar. Muchas veces vamos navegando por cualquier página web y nos sale el típico pop-up o la típica ventanita que nos informan de que hay un virus en nuestro sistema. Generalmente esa ventana suele ser pues eso, un anuncio publicitario para ofrecernos alguna solución, entre comillas, de seguridad para desinfectar ese supuesto virus que han detectado en nuestro sistema. Uh-huh. Evidentemente es todo una treta, es mentira, no existe tal malware en nuestro sistema. Sin embargo, lo que sí desconoce el usuario es que a la hora de instalar esa supuesta solución antivirus, pues evidentemente se va a infectar en su sistema, va a dejar paso a la instalación de una aplicación que en apariencia parecerá una solución antivirus o una solución anti-spyware, sin embargo va a ser realmente un spyware o un adware lo que va a estar instalando en su sistema. O sea, se van a encargar realmente de mostrarnos cada cierto tiempo pop-ups con publicidad de diferentes productos. Y además también puede ocurrir la posibilidad de que se dediquen simplemente a recaudar información sobre los hábitos de uso de su usuario. Uh-huh. Entonces siempre es recomendable, pues en ese sentido, digamos, consultar una segunda opinión, sobre todo cuando nos encontremos con ese tipo de ventanas que nos informan de que estamos infectados, partiendo de la base de que normalmente la mayoría de ellos suelen ser mentira. Si aún así desconfiamos y queremos asegurarnos de que realmente estamos infectados, siempre es recomendable utilizar pues eso, una solución de antivirus online que suelen ser gratuitos de cualquier tipo, como puede ser por ejemplo ActiveScan 2.0 o como ocurría con la campaña de Infected or Not, que te permiten hacer una solución, un análisis de tu sistema para verificar si tienes algún tipo de malware en él.
Claro, que algún oyente puede estar escuchando todo lo que estás comentando y dicen, bueno, claro, Panda Security fabrica, programa un antivirus y quizás lo quiere decir por competencia, pero sí que es cierto que resulta una amenaza en la red de redes, en internet, estas ofertas que nos prometen quitar un código malicioso que han detectado nuestro sistema. Y la verdad es que, no vamos a decir siempre, pero por lo menos en la mayoría de los casos se trata de engaños, se trata de personas que lo que quieren precisamente es todo lo contrario a lo que nos prometen. ¿Hay alguna forma de saber si un antivirus que nos están planteando es falso o es cierto? Quizás acudir a alguna tabla de comparaciones en internet y confiar únicamente pues en todos los fabricantes conocidos, ¿no?
Hombre, generalmente un usuario que intente analizar su sistema con algún producto, ya no vamos a entrar con un producto de Panda o de otra compañía, o sea, cualquiera es consciente de que realmente está yendo a una página, a un dominio que es confiable. Sin embargo, si cuando hacemos, por ejemplo, a páginas de otro tipo de temáticas, sin saberlo o, digamos, sin avisar de ningún tipo, nos aparece directamente ya un banner y en el que nos dicen estás infectado, etcétera, y te indican ya cuál es la ruta del fichero que está infectado, así sin más, sin haber hecho ningún tipo de clic en ningún sitio, evidentemente eso tiene que levantar ya todas las sospechas al usuario de decir, es mentira, o sea, ¿cómo puede ser que me digan de que realmente ya estoy infectado cuando ni siquiera he ejecutado nada, ni he pulsado ningún botón de ningún tipo de acuerdo de licencia? Porque generalmente todas las aplicaciones online de cualquier compañía suelen informar sobre un acuerdo de licencia en el cual pues eso, se te va a efectuar un análisis de tu sistema, etcétera, y bueno, y realmente ves el progreso de que realmente se está efectuando ese análisis. En ese caso, en el caso concreto, por ejemplo, de este adware que estamos hablando, se trata del adware XP-Shield, y la parte más llamativa es que se te instala directamente porque el usuario ve esa publicidad de que le han dicho que está infectado y te deja la opción de coger y ejecutar una aplicación para integrarla en tu sistema, supuestamente para desinfectarte. En el momento que lo instalan, se integra dentro del panel de control del sistema operativo y te informa, como si de una aplicación anti-spyware se tratara, de que realmente te lo ha eliminado e incluso te deja la opción de poder pagar por esa aplicación, que realmente no es una solución anti-malware, sino todo lo contrario, es en sí mismo un adware. Realmente te va a mostrar posteriormente mensajes publicitarios tanto diferentes productos como parte para que el propio usuario pague por esa aplicación.
Pues vaya, esto me recuerda a aquello del policía que es peor que el ladrón, eso, el policía que dice te voy a proteger para que nadie te robe y resulta que el que te roba es el policía, ¿no? Algo así similar, pero en el mundo de la seguridad informática, ¿no?
Es una comparativa realmente que has dado en el clavo.
Bueno, pues vamos a finalizar esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener presente.
Recomendable mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, Xavi, mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información meteorológica. El viernes el tiempo empezará a inestabilizarse. Durante la mañana tendremos nubes y claros y soplará el viento de componente sur. En el litoral predominará el ambiente soleado y el termómetro se situará en torno a los 22-23 grados. En el interior habrá más nubosidad y el termómetro justo llegará a rozar los 20. A partir del mediodía la nubosidad aumentará. El cielo se irá tapando de sur a norte y se producirán chubascos tormentosos. Los chubascos serán más frecuentes e intensos en el interior y especialmente en Álava y Navarra. Los termómetros oscilarán entre los 15 y 24 grados en Bilbao y los 14 y 24 en Donostia y San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 10 y los 22 grados. En cuanto a la concentración de polen en gramíneas en el aire, se encuentra en niveles medios en Vitoria-Gasteiz, bajos en Donostia y San Sebastián y altos en Bilbao. Con la información del tiempo y el polen finalizamos el informativo de hoy. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Es que ricasco eta bihar arte.